Radio Martí, siempre contigo.
Despierta preocupación entre la población cubana, anuncio del gobierno sobre nueva variante de COVID-19. Preso político del 11J, Dixán Gainza Moré, se encuentra plantado en cárcel de Camagüey exigiendo su libertad. El boxeador cubano Jordenis Ugaz dedica sus oraciones de Navidad y Año Nuevo por la libertad de Cuba y la de todos los presos políticos en la isla. Poderosa tormenta invernal deja más de 50 muertos en Estados Unidos. Apagones y cierre de varios aeropuertos en plena época navideña. 9 millones de ucranianos continúan sin electricidad por los bombardeos rusos contra la infraestructura estratégica en medio del invierno. Delegación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos volverá a Perú para culminar su evaluación sobre el estallido social por la destitución del presidente Pedro Castillo. Y la población china comienza a reservar viajes al extranjero tras el alivio de normas sobre el COVID-19 y a pesar del elevado rebrote en la enfermedad.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, las autoridades sanitarias en Cuba han informado sobre la presencia de una nueva variante del COVID-19 en el país, lo que ha despertado preocupación en la ciudadanía por la escasez de pruebas en los centros de salud para detectar la enfermedad. Informa Tomás Cardoso.
Manuel Rivero Abella, director provincial de salud en Sancti Spíritus, confirmó la circulación en el territorio de la variante de Omicron del COVID-19, conocida como XBB1, la cual se ha introducido en varias provincias del país debido al comercio y turismo, reportó el periódico Escambray. Por su parte, José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública cubano, dijo el lunes en la cuenta de Twitter de la institución que aunque existe un incremento de los casos positivos de COVID-19 en los últimos 2 meses, se mantiene un control de la enfermedad en el territorio nacional. Mientras tanto, cubanos residentes en varias provincias de la isla señalan que persiste el desabastecimiento de medicamentos para combatir el COVID-19, así como la falta de pruebas rápidas y PCR para detectar la enfermedad. En el territorio espirituano, el periodista independiente Adriano Castañeda advirtió.
Ha comenzado esa preocupación porque no hay medicamentos ni en las farmacias ni en los centros hospitalarios. No hay PCR, llegas allí, no tienen para hacerte la prueba.
Desde Holguín ya se incrementa el arribo de personas a centros médicos, señaló el traumatólogo Ramón Zamora.
Todos sabemos que el pueblo ya bajó la guardia en cuanto a usar los medios de protección y esto es lo que está haciendo que, bueno, se incremente un poco más el COVID-19.
El doctor Roberto Serrano, desde Santiago de Cuba, nos dijo.
Algo pasa porque se está haciendo hincapié en eso, que hay que utilizar el nasobuco y que entre la mayoría de los centros, pues, las medidas esto del lavado de las manos y eso ya están dichas que tiene que hacerse.
Guillermo de Sol reside en Santa Clara y reportó.
Está habiendo un alza en los casos de COVID-19 nuevamente acá en el centro de Cuba. No hay medicamentos, no hay nada.
También en La Habana ya se toman algunas medidas por municipios, informa el comunicador Vladimir Turró.
Hay un cartel en el policlínico que hay que usar obligatoriamente a partir de enero el nasobuco nuevamente. Las pruebas no se están realizando, no sé cómo se pudieran manejar las cifras en Cuba cuando no se le puede realizar una prueba PCR a ninguna persona.
Juan Alberto de la Nuez vive en Aguada de Pasajeros, Cienfuegos y expresó.
Al no existir el test rápido y menos el PCR, a no ser en caso crítico, la realidad es que no se sabe si lo que existe es un rebrote del COVID o simplemente puede ser influenza.
Y desde la capital cubana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello concluyó.
El periódico Tribuna de La Habana sacó una cantidad de medidas y le planteó a las personas que recordaran que cuando fueran a los hospitales tenían que ponerse el nasobuco de nuevo. Pienso que cuando ya suenan las alarmas, la situación es mucho más grave.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El opositor y preso político del 11J, Dixán Gainza Moré, se encuentra plantado desde el lunes en la cárcel conocida como La Empresita en la provincia de Camagüey. Dice Azahares Moré, dijo a Radio Martí, que su hermano está exigiendo su libertad condicional o libertad inmediata y que, según Disney, le ha informado a través de una llamada telefónica el lunes que llevará la protesta hasta las últimas consecuencias.
Mi hermano está plantado desde ayer. Él decidió plantarse porque él está pidiendo su libertad condicional o su libertad inmediata y dice que va a llevar esta huelga hasta las últimas consecuencias. Desde ayer. Él me llamó. Cuando una persona ya deja de comer, no te comunican nada. Él exige su libertad inmediata o su libertad condicional. Él exige eso y si no, él dice que va a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Él exige su libertad condicional o su libertad, porque él me lo dijo, cuando pasen 20 días mi huelga, ya no voy a querer nada, voy a querer mi libertad completa, si no voy a ir hasta las últimas consecuencias, pero esto va a ser un estallido grande. Esta gente va a saber un golpe que hace mucho tiempo que a ellos le hace falta, que no se le ha dado. Y están está preso por salir de noche de julio a las calles, porque ya eso venía desde antes, y están en activista de los Paco, y están en experiencia independiente. Hasta el mes este debe estar todavía en empresita, porque yo estoy esperando para saber si me lo han trasladado o no.
Dixon Gainza fue sentenciado a 6 años de cárcel por manifestarse el 11J de 2021 en la ciudad de Camagüey durante las protestas populares que tuvieron lugar en la isla ese día. También el preso político Fernando Vázquez Guerra fue llevado nuevamente a una celda de aislamiento en la cárcel Kilo 7 en Camagüey. Luego de estar hospitalizado por dengue, dijo a Radio Martí su esposa Anisha Manresa Rivero.
Soy la esposa de Fernando Vázquez Guerra, Anisha Manresa Rivero. Él, desde el día 22 que estuvo pabellón, yo no he sabido más nada de él porque no le dan el teléfono para que me llame. Entonces estoy preocupada por el estado de salud que él tiene, porque él está en celda, entonces ya le dieron la visita, pero desde ese día yo no he sabido más nada de él. Desde el día 30 de noviembre, él está en celda. Lo sacaron el día 12 para el hospitalito de Kilo 8. Estaba con fiebre y dolor en todo el cuerpo. Entonces ya le ponen suero y lo que tenía era dengue. De ahí lo vuelven a traer para el día 19 para Kilo 7. Sigue en la celda, le dan pabellón y le dan visita, pero sigue en la celda. Dice Fernando que allí donde él está en la celda, los mosquitos son grandísimos con patis rayados blancos, que no nos deja dormir. Y así mismito lo vuelven a traer, llevándolo al hospital, lo vuelven a traer para esa misma celda, que ahí donde se encuentra ahora. Pero cuando yo lo vi, el día 22, estaba con una situación que no podía, y muy débil. Y desde ese día yo no he hablado con Fernando, no le dan el teléfono.
Fernando Vázquez Guerra, coordinador de la opositora Unión Patriótica de Cuba, Umpaco, en Camagüey, fue condenado a 1 año y 6 meses de cárcel por acusaciones de resistencia y desacato. Y en opinión de la sindicalista independiente María Elena Amir Marrero, finaliza el año 2022 y los cubanos continúan sacrificándose sin ver una solución a la crisis social que vive el país. Así lo dijo Radio Martí desde Guanabo, en La Habana.
En las casas tenemos situación, es verdad, todas las que conocemos, pero la ciudad como tal, las localidades como tal, el país como tal, está deshecho en aguas albañales, en charcos de agua que llovió y quedó ahí, y no hay solución para eso. La solución en Cuba es seguir construyendo y construyendo hoteles y construyendo hoteles, no sé para qué. Entonces, en Cuba, según el gobierno, todo es una maravilla, pero la realidad no es esa. La realidad es que estamos involucrados o estamos hasta el pelo de todas las situaciones que hay. Y la situación epidemiológica, encima de todo esto, no hay reactivos para hacer un programa a nadie, ni a niños, ni a viejos, ni a adultos, a nadie. No tienen una dudacina para bajar una fiebre, no hay absolutamente nada garantizado, no hay una ambulancia, se mueren las personas en los policlínicos esperando que esa ambulancia llegue. Entonces, desgraciadamente, el presidente del país sigue diciendo que hay que sacrificarse, que hay que resistir. Ya la canción Resistiré no la sabemos de memoria. Lo que pasa es que el pueblo no resiste ni aguanta más porque no hay soluciones reales y verdaderas para la problemática del pueblo cubano. No las hay, no las aplican, no las hacen y simplemente siguen haciendo lo que ellos entienden que debe hacer para seguirse llenando sus arcas.
El boxeador cubano Jordenis Ugaz ha declarado en Facebook que sus oraciones en esta fiesta navideña y de fin de año son para los presos políticos en Cuba, en particular los que fueron arrestados por protestar el 11J. Ugaz, ex campeón del mundo, dijo en su reflexión que a través de la historia siempre un grupito se ha sacrificado por el resto. Destacó en ese sentido que los que están presos como José Daniel Ferrer, Michael Castillo Lo Sorbo y Luis Manuel Otero Alcántara, así como el Gato de Cuba y muchos más, se están sacrificando por millones de cubanos que viven sin libertad. Ugaz dijo que los presos políticos defienden a los cubanos, a quienes se les violan sus derechos y sus libertades. Todos ellos son héroes y algún día saldrán de la oscuridad, declaró el pugilista, quien subrayó que hace todo lo posible fuera del ring para exigir la libertad de Cuba y de los presos políticos. Diógenes Ugaz afirmó que Dios lo puso allí para luchar por la libertad de Cuba y que seguirá elevando el mensaje de Dios, patria, vida y libertad. Y es que en los últimos 14 meses, casi 300.000 cubanos han ingresado a Estados Unidos, según datos divulgados por las autoridades. Se trata de un éxodo silencioso, lleno de peligros que supera a los de Camarioca, Mariel y Guantánamo juntos. Luis Guardia informa.
Estoy feliz que estoy aquí, que estoy libre, que estoy bien, que estoy con personas buenas.
Loretta, al momento de esta entrevista, estaba en un refugio en Ciudad Juárez, ciudad mexicana que comparte frontera con El Paso, Texas, a la espera de poder ingresar a Estados Unidos. Ella es parte de una escapada silente de cubanos que han decidido abandonar la isla comunista debido a la crisis política, económica y social existente. Noviembre de 2022 marcó récord en el número de cubanos ingresando a Estados Unidos desde que comenzara el presente éxodo masivo. Según datos de la patrulla fronteriza, 35.849 lo hicieron en ese mes, lo que acumula en los últimos 14 meses un total de 290.344. De estos, casi la totalidad lo han hecho por la frontera sur mediante la llamada travesía.
Yo salí de Cuba hace un año, salí de La Habana a Guyana Inglesa, crucé por Brasil, después crucé Perú, crucé Ecuador, después fui a Colombia, de Colombia pasé la selva. Una experiencia muy mala. A los 4 días nosotros de estar en la selva éramos un grupo de cubanos. Un amigo mío murió picado por una serpiente. Nosotros nos quedamos al 4º día sin comida, sin agua. Yo y otra chica más nos desmayamos como 3 veces. Tuvimos que tomar agua de río, vimos muchos muertos. Vimos personas que les robaron, a personas que violaron, lo vimos.
El relato de Loretta es estremecedor. Es parte de los riesgos que enfrentan quienes realizan la llamada travesía en su afán de llegar a tierras de libertad. Tras las masivas manifestaciones antigubernamentales de julio de 2021, el régimen castrista aumentó su escalada represiva, lo que, unido a las carencias de todo tipo, motivó que más cubanos decidieran escapar de la isla. Según expertos en el tema, el oficialismo divisó en el éxodo una válvula de escape para disipar la presión interna existente. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y va finalizando este 2022. Familiares de presos políticos cubanos han expresado a Radio Martí el impacto que representa la ausencia de sus seres queridos. En nuestra emisión de las 5 de la tarde tendremos el sentir de varios de ellos. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha autorizado el apoyo federal para el estado de Nueva York después de que una severa tormenta invernal dejara al menos 27 muertos en el área de Buffalo y más de 50 en todo el país. Desde Washington, nuestra corresponsal Michelle Sague informa.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó el apoyo federal para el estado de Nueva York el lunes, después de que una severa tormenta invernal dejara al menos 27 muertos en el área de Buffalo y decenas de miles de residentes sin electricidad, dijo la Casa Blanca en un comunicado. Byron Brown es el alcalde de la ciudad de Buffalo.
This has been a very difficult and dangerous storm.
Él dice que ha sido una tormenta muy difícil y peligrosa. Se ha descrito como una tormenta única en una generación y todo lo que se pronosticó ocurrió y algo más. El total de muertes confirmadas por las autoridades en 9 estados del país por la brutal tormenta invernal esta Navidad es ahora de al menos 47 muertos. Durante el fin de semana se registraron temperaturas bajo cero en 48 estados de Estados Unidos. En un momento, casi 1,7 millones de hogares se quedaron sin electricidad por la tormenta. Mientras tanto, el caos en el transporte aéreo por el clima invernal de la semana pasada continúa esta semana, con más de 3.900 vuelos dentro y fuera de Estados Unidos cancelados, largas filas y pérdida de equipajes a partir del lunes por la noche, la mayoría de esos vuelos operados por la aerolínea Southwest. El Departamento de Transporte dijo el lunes por la noche que examinaría la gran cantidad de vuelos cancelados y retrasados de Southwest para determinar si estaban bajo el control de la aerolínea, calificando las cancelaciones de inaceptables. Southwest canceló 2.886 vuelos el lunes, o un 70% de los vuelos programados. También ha cancelado un 60% de sus vuelos previstos para este martes. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El senador cubanoamericano Bob Menéndez ha afirmado que es necesario investigar cómo tecnología de Estados Unidos llega a ser usada en los drones que utiliza el gobierno de Irán. Menéndez declaró en Twitter que empresas de Estados Unidos no pueden facilitar la agresión regional de Irán o el apoyo militar que el régimen iraní está dando a Rusia en la guerra contra Ucrania. La cadena CNN reporta que la administración Biden creó un grupo de trabajo que está investigando el uso de componentes de alta tecnología estadounidense en los cientos de drones iraníes que Rusia despliega en Ucrania. A propósito de Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky ha dicho que más de 9 millones de ucranianos continúan sin electricidad tras los más recientes ataques rusos contra la infraestructura estratégica y no tiene acceso a la calefacción o al agua potable en medio del invierno. En un mensaje publicado en horas de la noche del lunes, Zelensky agradeció a los empleados de los servicios públicos que trabajaron en Nochebuena y el día de Navidad para restablecer el suministro de energía en diferentes regiones del país. El mandatario agregó que los funcionarios gubernamentales del sector energético estaban tomando medidas para estabilizar la situación, mientras Rusia prohibirá vender petróleo a partir del mes de febrero a países que apliquen el tope al precio.
Rusia decretó la prohibición de la venta de su petróleo a los países que apliquen el tope a sus precios. La medida incluida en un decreto firmado el martes por el presidente Vladimir Putin tendrá vigor entre el 1 de febrero y el 1 de julio de 2023 y matiza que la prohibición podrá no aplicarse en casos individuales en virtud de decisiones especiales de la presidencia. A principios de diciembre, los 27 países de la Unión Europea, el G7 y Australia acordaron poner un tope máximo de $60 estadounidenses por barril para el crudo de origen ruso transportado por vía marítima. De este modo, solo el petróleo vendido por Moscú a un precio igual o inferior a los $60 puede continuar siendo entregado a estos países. El objetivo de la medida occidental era entorpecer los enormes ingresos que obtiene Moscú de vender sus hidrocarburos y disminuir así su capacidad para financiar la intervención en Ucrania. Moscú ha asegurado que el tope de precios no afectará a su campaña militar y se mostró confiada en encontrar nuevos compradores.
El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, ha declarado a la agencia de noticias TASS que el objetivo de Estados Unidos y la OTAN en Ucrania es derrotar a Rusia en el campo de batalla para debilitarla o incluso destruirla. En una entrevista publicada este martes por la agencia oficial rusa, Lavrov dijo que las acciones de Occidente y del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirman el carácter global de la crisis. Según el canciller ruso, el principal beneficiario del conflicto es Estados Unidos, al cual acusó de intentar obtener el máximo provecho del conflicto, tanto en el plano económico como en el estratégico militar. Lavrov agregó que espera que Washington tome conciencia de que no hay alternativa a unas relaciones con Moscú que no sean de respeto mutuo y que no tomen en consideración los intereses de Rusia. Arribamos a América Latina y comenzamos en Perú, ya que una comisión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos volverá a Perú en enero para terminar su evaluación de los disturbios ocurridos tras la destitución del presidente Pedro Castillo, que dejaron 27 muertos y cientos de heridos, ha anunciado el gobierno peruano. El Perú ha formalizado una invitación a una misión de alto nivel de la CIDH para que, en base al trabajo realizado en la visita técnica del 20 al 22 de diciembre, culmine sus labores. Con la plena colaboración de las autoridades peruanas, publicó la Cancillería. Una delegación de la CIDH estuvo en Perú la semana pasada para evaluar la crisis política y la convulsión, que ahora está en tregua parcial por las fiestas de fin de año. Y es que la Fiscalía de Perú dijo que detuvo también a 6 generales en el marco de una investigación sobre presuntos pagos ilícitos por ascensos de rango en las Fuerzas Armadas y Policiales durante el gobierno del destituido presidente Pedro Castillo. El equipo anticorrupción de la Fiscalía llevó a cabo el operativo como parte de una investigación contra Castillo por tráfico de influencias. El exmandatario izquierdista afronta 6 casos por corrupción abiertos por la Fiscalía peruana y niega todas las acusaciones. Castillo cumple una detención preliminar por 48 meses mientras es investigado. El expresidente fue destituido el 7 de diciembre, después de intentar de forma ilegal disolver el Congreso y reorganizar el Poder Judicial. Entre tanto, en Centroamérica crece la preocupación por un incremento de migrantes deportados a Guatemala durante este año, informa Eugenia Sagastume.
Más de 90,000 guatemaltecos fueron deportados desde Estados Unidos y México durante 2022, superando la cifra de 2021, que a la vez refleja un incremento en el flujo irregular de personas que pretenden ingresar a Estados Unidos, como explica la portavoz del Instituto Guatemalteco de Migración, Alejandra Mena.
El Instituto Guatemalteco de Migración ha registrado el retorno desde Estados Unidos de 40,310 personas de nacionalidad guatemalteca, 15,287 han retornado vía aérea desde México y 37,695 han retornado vía terrestre por el puesto fronterizo de Tecunumán en el departamento de San Marcos.
Con la expectativa de un nuevo incremento cuando concluya la aplicación del título 42, explica la portavoz.
Espera un incremento en la migración irregular, razón por la cual desde ya se realizan coordinaciones con diferentes instituciones con el fin de poder atender de manera integral esta situación, aunque el mensaje es prevenir a los guatemaltecos a que migren de esta manera, no exponer la vida en un viaje tan arriesgado.
Para el Observatorio de los Derechos de la Niñez, lo más preocupante es la cantidad de menores migrantes, principalmente no acompañados, como explica Otto Rivera, director de la entidad.
Durante el último año fiscal serían 60,511 detenciones de chicas y chicos. Nos daría un promedio de hasta 166 detenciones diarias. Y lamentablemente esta tendencia no va a disminuir, todo lo contrario, va a aumentar. De no abordar las causas estructurales que generan la migración, las niñas, niños y adolescentes de Guatemala seguirán yéndose.
Rivera explica que las causas que motivan a los menores a migrar no son exclusivas de Guatemala, por lo cual debe abordarse la situación de forma regional.
Mejorar los mecanismos de protección y garantía de derechos en el país, pero a la vez con todas las autoridades de la subregión, incluyendo a México, pensar en estrategias comunes para la subregión que permitan intervenciones diferenciadas país por país.
Los datos revelan que de los deportados, el 60% son hombres, el 21% son mujeres y el resto son menores. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y en otras noticias, a pesar de las prohibiciones y las campañas de prevención, más de 500 personas resultaron lesionadas en Colombia con juegos pirotécnicos durante las celebraciones navideñas. Desde Bogotá, Manuel Arias Naranjo informa.
Según el Instituto Nacional de Salud de Colombia, la estadística oficial de personas quemadas con juegos pirotécnicos llegó a 503 casos. Sin embargo, las autoridades estiman que existe un importante subregistro, dado que muchas personas no son llevadas a los servicios médicos por el temor a las consecuencias jurídicas que se podría generar, dada la normatividad contra el expendio, compra y manipulación de juegos pirotécnicos. El médico Giovanni Rubiano, director del Instituto Nacional de Salud, hizo un llamado a las personas, en especial a los padres de familia, para que las celebraciones, como la del Año Nuevo que se avecina, no se realicen con este tipo de artefactos.
No manipular la pólvora. Nos hace daño, nos mutila, afecta a los más pequeños, son las personas que más amamos. Eso demora uno o dos minutos haciendo cualquier tipo de juego pirotécnico y eso nos puede costar la vida y la de los menores.
Por su parte, la doctora Patricia Gutiérrez, directora de la unidad de quemados del Hospital Simón Bolívar en Bogotá, reiteró el llamado a no utilizar pólvora en las celebraciones y en caso de sufrir accidentes con estos artefactos, acudir a un centro asistencial de inmediato para evitar consecuencias más graves para la salud.
No aplicar nunca absolutamente nada, sino colocar un paño limpio con agua limpia, porque todas las cremas, todos los tópicos, todas las cosas que nos aconsejan solamente nos contaminan aún más estas quemaduras.
Las autoridades médicas también pidieron a la población responsabilidad en el consumo de licor durante las celebraciones y adquirir las bebidas alcohólicas en sitios reconocidos para evitar ser víctimas de venta y consumo de licor adulterado, que en lo corrido de diciembre deja 37 personas fallecidas por intoxicación con metanol. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
La población china se ha apresurado a reservar viajes al extranjero después de que las autoridades anunciaran un alivio de las normas sobre el COVID-19 a pesar del rebrote de la enfermedad en el país asiático.
Una medida que alegró a muchos en China. Las búsquedas de vuelos al extranjero se dispararon después del anuncio del fin desde el 8 de enero a la cuarentena obligatoria al regresar al país, vigente durante casi 3 años. Las restricciones sanitarias habían mantenido casi completamente aislado del mundo al gigante asiático desde marzo de 2020. el desmantelamiento de la estricta política sanitaria, que afectó la economía y provocó protestas a nivel nacional, trajo un aumento de casos hasta el punto en que las autoridades dijeron que era imposible rastrear el número de contagios y dejaron de publicar sus balances diarios. No obstante, algunos chinos podrían encontrar dificultades para viajar al exterior, como en el caso de Japón, que exigirá una prueba negativa a los visitantes que llegan de ese país. Este mes, China decidió terminar con la mayoría de las restricciones de su política de combate al virus, que implicaba pruebas masivas, estrictos confinamientos y largas cuarentenas en instalaciones gubernamentales.
Un grupo de mujeres afganas protestaron contra el veto al régimen talibán a la educación femenina universitaria y lo hicieron a puerta cerrada en respuesta a la violencia con que la fuerza de seguridad ha reprimido las manifestaciones en las calles, reporta la agencia EFE. Las manifestantes criticaron que los talibanes han recortado los derechos humanitarios e islámicos básicos de las afganas desde su regreso el año pasado. Y a las 3:26, así va el mundo. Las autoridades turcas dijeron haber rescatado a cerca de 400 migrantes en el mar Egeo y acusaron a Grecia de empujar a muchos de ellos hacia las aguas jurisdiccionales de Turquía para impedir que lleguen a las costas griegas. La policía de Ghana advirtió a los líderes de las organizaciones religiosas que se abstengan de hacer predicciones de Año Nuevo que hagan referencia al fin del mundo u otras catástrofes y puedan alterar el orden social como ha ocurrido en años anteriores. El ejército de Irak dijo que abatió este año a más de 200 miembros del grupo Estado Islámico. La organización terrorista ha aumentado sus acciones en las últimas semanas, con ataques que han dejado más de una decena de militares iraquíes muertos. Un tribunal de Bielorrusia condenó a 12 años de cárcel a la ex nadadora olímpica Alexandra Gerasimenia y al activista Alexander Opekin, dos opositores que huyeron del país tras la represión de las protestas de 2020 contra el régimen de Alexander Lukashenko. Y el artista puertorriqueño Bad Bunny y su fundación God Bad Bunny repartieron hoy unos 2.500 artículos de deportes, debo decir 25.000 de arte y música, a niños y jóvenes de escasos recursos económicos de Puerto Rico con motivo de la Navidad. Autoridades israelíes están excavando y abrirán al público la piscina de Siloé en Jerusalén. En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, Ariane González.
La Autoridad de Antigüedades de Israel informa que la antigua piscina de Siloé, uno de los lugares sagrados del judaísmo en Jerusalén, será excavada y abierta al público por primera vez en la historia moderna. Este histórico estanque ha sido uno de los lugares de referencia para arqueólogos y académicos en los últimos 150 años. Está ubicada en el barrio palestino de Silwan, que tiene grandes áreas declaradas Parque Natural Ciudad de David por su riqueza arqueológica. La piscina de Siloé se construyó por primera vez hace unos 2.700 años como parte del sistema de agua de Jerusalén en el siglo VIII a.C. durante el reinado del rey Ezequías. Desde finales del siglo XIX han sido varias las expediciones que se han dedicado a estudiarla. Ahora, la Autoridad de Antigüedades israelí realizará la excavación completa de la piscina para instaurar un recorrido turístico. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y en nuestra nota de cierre hablemos de economía, ya que las ventas navideñas en Estados Unidos aumentaron este año 7.6% comparado con 8.5% del año anterior, cuando la población comenzó a gastar lo que ahorró durante la primera parte de la pandemia. De acuerdo con Mastercard Spending Pulse, que monitorea todo tipo de compras, incluyendo con dinero en efectivo y tarjetas de crédito, las ventas en Estados Unidos entre el 1 de noviembre y el 24 de diciembre se vieron impulsadas por el gasto en ropa y restaurantes. Por categoría, las compras de ropa aumentaron 4.4%, mientras que las de joyas y electrónicos bajaron un 5%. Las ventas online aumentaron 10.6% comparado con el año anterior y las ventas en persona subieron 6.8%.